3 de la tarde, 13 minutos, lo habíamos anunciado. Tenemos hoy una visita internacional, el señor Alain Rouquier. Gracias, Rouquier, por estar con nosotros.
Gracias a usted.
Un placer enorme para nosotros poder charlar con usted. Politólogo, yo decía recién, recordaba que en los albores de la democracia argentina, ya por el 83-84, sus libros fueron importantísimos para aplacar la curiosidad que todos teníamos de muchos años de silencio, y luego cuando aparecieron sus libros a todos nos servía para tratar de entender un poco qué había pasado. Usted siguió siempre estudiando el fenómeno de la Argentina. ¿Cuál es su relación con Argentina?
El interés que tengo por este país.
¿De dónde viene?
Es un itinerario muy complicado, no sé si lo puedo explicar eso. No tengo argentino en mi familia, ni me casé con Argentina, lo siento, pero es así. Un interés por un país que era el más europeo de América Latina, se decía entonces, pero que era mucho más complicado de lo que se creía, ¿no? Primero. Segundo, un país que me parecía de un cosmopolitismo interesante, porque siempre me ha interesado coexistencia de pueblos, de grupos, de comunidades diferentes. Ahora se habla muy mal del multiculturalismo, pero siempre me fascinó el multiculturalismo, y para mí era un poco eso, la Argentina con los gauchos judíos, etcétera. Y en eso hay un argentino que me influenció mucho, que me dio a pensar sobre lo que era la Argentina y Buenos Aires. Es Ernesto Sábato, con Sobre héroes y tumbas.
Y esa particularidad que usted ha visto tan claramente en Argentina, ese multiculturalismo del que tantas veces nos hemos enorgullecido, ¿es un caso tan particular en el mundo?
Es un caso particular en el mundo porque ha desaparecido en Europa. Yo cuando joven me fascinaban ciudades como Estambul, como Salónica, como Alessandria, en las novelas de Turrell, que eran mosaico de pueblos y que de repente se unificaron, se homogeneizaron. Y también la historia, porque estudié la civilización española, viví en España, me fascinaba la España antes de 1492. La España de las tres religiones, de las tres culturas, y me pareció, así, era un sueño de adolescente, ¿no?, que iba a reencontrar eso en América Latina y en particular en Argentina.
¿Ve que hoy sigue existiendo en Argentina?
Mire, cuando llegué a la Argentina hace 53 años, por primera vez, me pareció que lo que había visto a través de Sábato no era exactamente lo que veía. Así que la capacidad de integración de la Argentina hacía que ya el mosaico se había homogeneizado. Pero a pesar de eso, había todavía un multiculturalismo que me seguía fascinando.
Para el momento en que usted llegó por primera vez, ya el peronismo había nacido, se había consolidado, había crecido, había tenido crisis. ¿En qué momento usted, o sea, hubo algún momento en el que usted pudo pensar en la Argentina separándola del peronismo como movimiento?
Sí, antes de venir a la Argentina, sí. Antes de estar en Argentina, hace primera vez en 1964, pasé dos meses aquí, vine para hacer un estudio, tenía una beca para eso, sobre el desarrollismo. Y me había parecido que había movimientos que se preciaba de ser desarrollista. Lo había en Brasil, lo había aquí. Y vi que había un partido que se llamaba desarrollista, que era el partido del movimiento de Frondizi, ¿no? Vine aquí en 74 y, bueno, tomé contacto con Frondizi y Frigerio, con toda la gente que trabajaba en eso. Y me di cuenta que estaba profundamente equivocado. A pesar de eso, publiqué un libro sobre Frondizi, pero me parecía que estaba totalmente equivocado, que el desarrollo, el desarrollismo, la idea que teníamos nosotros de movimiento que podía favorecer el desarrollismo, no contaba tanto. Creo que contaba aquí la vida política, eran las Fuerzas Armadas y el peronismo. Uh-huh. Eso.
Uh-huh. Que eso no se veía desde afuera.
No, no se veía de afuera.
Ahora, como bien preguntaba Josefina sobre si pudo alguna vez pensar una Argentina sin escindida del peronismo, desde ese momento que usted vino y lo vio, nunca más pudo hacerlo.
Mire, no me ocupé solo de Argentina en todo nivel profesional, me ocupé de otros países, hice otras cosas.
Que bueno, fue embajador, ¿no?
Sí, México, fui Brasil. Diplomático, etcétera. Pero hablar de la Argentina, hablar de la política argentina sin mencionar el peronismo me parece absurdo, por un lado, poco realista, y a pesar de eso, me voy a agregar una cosa, es que me parecía muy difícil que pase a escribir algo sobre el peronismo. Me quedé durante años escribiendo sobre otros temas, sobre Argentina también, sobre la Fuerza Armada, la democracia, ¿verdad? Sin atreverme a escribir algo sobre el peronismo.
Es que es muy difícil en general explicar para afuera, digo, es un ejemplo muy pequeño, pero quizás yo en algún momento tuve que escribir para afuera el kirchnerismo. Y tratar de explicar al exterior de cero movimientos tan complejos es tener que explicar un país entero, una idiosincrasia, ¿no?
Es muy difícil para el exterior y aún más difícil para el interior.
Sí, absolutamente. ¿Y en qué medida, teniendo en cuenta que usted estudió incluso muchos fenómenos sociales, políticos por afuera de la Argentina, en qué medida el peronismo tuvo una influencia en la formación de los populismos en el resto del continente?
Bueno, la influencia directa no. Los mismos contextos permiten crear el mismo tipo de régimen o el mismo tipo de gobierno. No es influencia directa, a pesar de que hubo algunos peronistas que fueron asesores del presidente Chávez, ¿no? Uh-huh. Eso fue la influencia directa. Pero creo que hay unos dispositivos de poder que se repiten en ciertas circunstancias. Cuando las características de la sociedad, del momento, de la coyuntura, permite que aparezca un líder carismático que se apoya en el pueblo, con una política social progresista, con un sentido plebiscitario de la vida en la política, y eso permite que haya experiencias del siglo XXI, que para mí es el siglo de Perón, que se parezca mucho al Perón de la experiencia peronista a partir de 1946. Uh-huh. Y eso no es inspiración directa, sino una convergencia de factores que crea una situación semejante o similar que permite la aparición de un fenómeno político de la misma inspiración.
Uh-huh. A pesar de lo que decía usted de los asesores del peronismo al chavismo, también dice en el libro que, en contra de un pensamiento bastante extendido de que con el kirchnerismo Argentina iba a ser Venezuela, usted dice, eso no es así.
No. No, no es así porque, supongo, hay varios factores. Supongo que aquí la sociedad es más compleja. Las instituciones son finalmente, a pesar de lo que se dice, mucho más sólida que en Venezuela. Y bueno, hay una experiencia antidemocrática que en Venezuela no se conocía. Venezuela fue entre 58 y 98 la democracia testigo. Cuando en los años 60 y 70 todas las democracias habían desaparecido, quedaba fuera de México, que era un caso especial, Costa Rica, Colombia y Venezuela.
Pues eso fue
que era la democracia.
Tierra de tantos exiliados, ¿no?
Mientras aquí la democracia durante 50 años fue una excepción. En Venezuela era la norma hasta ahora.
Y en ese sentido, ¿por qué cree que tantos argentinos creen que Argentina iba hacia Venezuela?
Bueno, porque había algunas afinidades, ¿no? Afinidades basadas en razones distintas, de simpatía evidente de la presidenta Kirchner por Hugo Chávez, y también de cierta ayuda financiera, lo de la compra de los bonos en un momento en que Argentina estaba muy mal en el mercado financiero internacional. Así que eso no significa, es un poco como si ahora se dijera que Ecuador va a ser China, porque el primer comprador, el primer socio de Ecuador es China, o lo mismo con Argentina o Brasil, donde el primer cliente es China, ¿no? No, hay afinidades, siempre hay en ese progresismo matices, contextos diferentes, pero Argentina, el peronismo y la democracia argentina demostró su solidez. Tal es así que, a diferencia de Ciro Maduro, que no acepta el resultado de las elecciones, la señora Fernández aceptó, tal vez la regla de dientes, pero aceptó perfectamente, como la Constitución lo manda, el resultado de la elección, a pesar de que su heredero no haya ganado, ¿no?
¿De dónde cree? Bueno, ahora estamos en un periodo electoral, estamos entre elecciones, está siempre el debate político estuvo presente, pero ahora más que nunca. Y una vez se pregunta, viendo las mutaciones que va teniendo el peronismo, ¿de dónde nace esa condición camaleónica del movimiento, ¿no? Porque es una categoría muy grande que incluye desde posiciones más liberales como la que tuvo Carlos Menem hasta posiciones, bueno, más proestatistas como la que tuvo el gobierno de los Kirchner. ¿Dónde puede haber un origen o una explicación, por lo menos, de esta condición como tan mutante que tiene como movimiento?
La explicación se llama Juan Domingo Perón. ¿Qué fue? Bueno, se lo tachaba de nazi fascista, era admirador de Mussolini. Eso me consta porque me lo dijo. En 1946 fue laborista, y después fue guevarista cuando en exilio, y restableció la democracia en la Argentina. Entonces, de todo eso, ¿qué se puede sacar? Que el peronismo, que ha cubierto todo el abanico político de la extrema derecha, de la extrema izquierda, y ha copado todo el escenario político. No es solo eso, es también una caja de herramienta que cualquier líder peronista puede utilizar como bien le parece y siempre inspirado en el modelo peronista, en un momento del modelo peronista. Porque en el modelo peronista cabe todo.
Claro, porque hay muchos momentos.
Claro. Uh-huh. Y eso es la fuerza del peronismo.
Que es el ser una herramienta, el poder ser una herramienta.
Ser una caja de herramientas.
Una caja de herramientas, claro.
Varias herramientas.
Claro. Hay un peronista que es además muy didáctico, muy entretenido de escuchar y bastante polémico, que es Julio Bárbaro, que decía que el peronismo es una buena estructura de negocios en este momento. Y él decía, lo cito textual, es como una marca de hamburguesas que le da renta a un montón de gente. O sea, que hay mucha gente que se inscribe en el peronismo simplemente como tener como un sello de fábrica desde el cual puede trabajar sus posiciones políticas.
Sí, había en Francia una vez, pero ya no significa nada, un famoso ministro que era André Malraux. En tiempo de que el gaullismo era un partido político, decía, todos los franceses han sido, son o serán gaullistas. Lo que no significa nada, porque U significa todo, porque todos los franceses son gaullistas, en la medida en que De Gaulle no es un punto de partida ni de división, es parte del patrimonio nacional. Pero aquí se puede decir eso. Los antiperonistas del 55 esperaban de Perón que restableciera el orden en 73. Y se pusieron los brazos de Perón como la salvación frente a las fuerzas violentas que había desencadenado. ¿Quién?
También el Perón. Usted lo cita en el libro también, en la famosa frase de Osvaldo Soriano, ¿no?
Sí.
No sé por qué dicen que soy comunista, si yo nunca me metí en
política.
Nunca
me metí en política.
Siempre fui peronista,
claro,
¿no?
Claro. El peronismo como sentimiento.
El peronismo como sentimiento. ¿Hay otros países donde tengan un sentimiento así?
Países que está vinculado con la religión, sí. Países en que el líder es la religión, sin ser religioso. Creo que casi único, ¿no? En países independientes de hace mucho, en países de reciente independencia, el líder de independencia es un ídolo, ¿no?
Claro.
Pero la Argentina es un caso muy especial para eso, porque parece que recién se independizó de España, que hace casi 200 años.
O sea que usted dice, para ver si me quedó claro, que la forma que tenemos de como describirnos como sociedad dentro del peronismo es una forma, en algunos casos, como de tipo religioso, ¿no?
No digo que es religioso, digo que hubo muchos factores sagrados en el peronismo que fueron utilizados, manipulados por Perón. La jefa espiritual de la nación es peligroso. Todo lo que pasó alrededor de la fundación Eva Perón y de la muerte de Eva Perón, que manipuló y orquestó después Perón, me parece muy, 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 muy religioso. Y después la disputa con el ataúd, la violación de la tumba del general, esas son cosas sumamente religiosa, sí, ligado al sagrado, ¿no?
Toda la saga de Santa Evita, ¿no? Estamos hablando con el director de investigaciones emérito de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas y presidente de la Casa de América Latina en París, embajador en distintos países, entre ellos México y Brasil, Alain Rouquier, que está presentando su libro El Siglo de Perón, ensayo sobre las democracias hegemónicas. Alain Rouquier, ahora tenemos el informativo de Radio Nacional y en unos minutos, ¿podemos seguir charlando con usted? ¿Tiene unos minutos más? Seguimos hablando entonces en Dulces y Amargos con Alain Rouquier.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
De la tarde, 34 minutos, muchos mensajes de todo el país, de gente que está escuchando atentamente a Alain Rouquier, nuestro invitado de hoy, director de investigación emérito de la Fundación Nacional de las Ciencias Políticas y presidente de la Casa de América Latina en París. Seguramente tienen en sus casas, si buscan bien, poder militar y sociedad política en la Argentina, el Estado militar en América Latina, cómo renacen las democracias, América Latina, introducción al extremo occidente, guerras y paz en América Central, las fuerzas políticas en América Central, a la sombra de la dictadura, la democracia en América Latina, y van a tener este último libro, El Siglo de Perón, ensayo sobre las democracias hegemónicas, que es el que está presentando. Ya se editó en París el libro, ¿no?
Sí. En diciembre del año pasado.
Y ahora vino a presentarlo acá.
Exactamente.
Le preguntábamos fuera de micrófono, como hacemos con todos los invitados que vienen de otro país, que vienen del extranjero, si toma mate.
Y bueno, contesté que a pesar de mis esfuerzos y de la simpatía que tengo por Argentina y de la admiración que tengo por los argentinos, prefiero el café.
Quedó clarísimo.
No tengo nada que ver con mi estadía en Brasil, pero prefiero el café, definitivamente.
Pero lo ha intentado.
He intentado, sí. Sí, sí.
A muchos extranjeros les pasa, no se preocupe. Bueno, tampoco lo había preocupado en realidad.
Justo entre la contratapa de este último libro se lee: con inteligencia, erudición y mesura, Alain Rouquier analiza la larga permanencia del peronismo, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿para poder hablar con mesura del peronismo hay que ser extranjero?
Primero, esto lo escribí yo.
Pero lo debe haber avalado usted.
¿No? Eso dicen lo que lo han leído y lo que lo han editado.
¿Usted cree que es así?
No sé. He tratado de ser lo más equilibrado posible, no sé si eso la mesura, que solo los extranjeros. Bueno, le voy a decir una cosa, porque me preguntó por qué me había interesado por América Latina y por Argentina, justamente por eso, porque si hubiera tratado de ser politólogo, sociólogo sobre mi propio país, hubiera tenido mucha dificultad para mantener la mesura, primero. Y luego por razones metodológicas. Usted sabe que Rousseau decía que para conocer su propia sociedad había que mirar a lo lejos. Y traté de mirar a lo lejos para entender mejor lo que estaba pasando en Europa. Y claro, por eso elegí Argentina.
Usted conoció a Perón, ¿verdad?
Sí.
¿Cuándo habló con él?
Hablé con él no sé el día exacto, pero fue enero de 1969.
Cuando estaba ayer, en España. Ayer. Cuando estaba en España.
Sí. ¿No? En Puerta de Hierro.
¿Y cómo fue esa charla?
Muy simpático. Me quedé 2 horas con él. Tenía una grabadora que no funcionaba, me la arregló López Rega. Sí, que fue de lo más simpático.
¿Técnicamente o con alguna cosa misteriosa?
Creo que técnicamente, pero no vi lo que hacía exactamente. Así que puede ser magia, pero Perón lo llamó para que me lo arreglara, ¿no?
Y ahí estaba López Rega y le arregló el grabador.
Claro, era capaz de eso, de todo.
¿Con qué Perón se encontró ahí?
Me encontré con Perón de siempre. Es decir, que a pesar de que estaba solo, empezó haciéndome un discurso como ante de 3.000 personas, ¿no? Y de repente fui capaz de hacerle preguntas que correspondían más a lo que yo quería, ¿no? Y siempre fue campechano, gracioso, siempre un hombre que hace relato con mucha gracia, y fue muy simpático. Y terminamos con las cosas que quería saber, que pensaba de Mussolini, y me hizo un elogio de Mussolini dirámbico, ¿no? Lo que era franqueza de su parte, porque en aquel entonces, 69, no era muy popular ser partidario de Mussolini, y él lo sabía, ¿no? Así que me pareció muy, muy franca la entrevista, a pesar de que él me había respetado unas sloganes habituales, los discursos que hacía y las entrevistas que daba. Pero yo estaba bastante contento, primero porque era un personaje histórico, ¿no? Debo aclarar que estaba intimidado y que la grabadora no funcionaba porque estaba intimidado, no porque no funcionara.
El grabador tuvo...
No sabía exactamente, entonces menos mal que estuvo López Rega y que... Porque primero Perón me dijo, démela que se la arreglo. Él tampoco podía arreglarlo. Entonces, pero era un hombre intimidante, ¿no?
Debe ser la primera persona que dice, menos mal que estaba López Rega.
Para eso, por lo tanto.
Había tardado mucho, le tomó mucho tiempo gestionar la entrevista, o sea, ¿fue una tarea ardua?
No, me dio, parecía que el acceso era bastante fácil. A través de un periodista amigo peruano, me llegué a la entrevista a los 15 días, ¿no? Pues yo estaba en París, así que tuve que ir a Madrid, pero fue bastante fácil, ¿no? Y me quedé 2 horas con él.
Uh-huh. Usted dice que el siglo de Perón, que es el siglo XXI, en Argentina mucha gente dice que en las últimas elecciones el peronismo ha perdido la ciudad más importante del país, la provincia más importante del país y el país mismo en las elecciones. ¿Configurarían algo así como el fin del peronismo?
Bueno, el peronismo ha terminado, ha finalizado, ha desaparecido varias veces ya, ¿no? Es como el fénix. Renace de sus cenizas, ha desaparecido en 55, ha desaparecido después del exilio de Perón. Ha desaparecido en 63, bueno, ha desaparecido cuando Menem también, porque Menem fue un peronista antiperonista, ¿no? Desperonizó al país, y a pesar de eso el peronismo sigue así. No puedo no hacer pronóstico. Cuando claro. Hablo del siglo de Perón no significa que pienso que el peronismo va a durar siglos, no, ni siquiera ese siglo, pero sí ha resucitado varias veces por su característica camaleónica, por su capacidad de cubrir todo el abanico político, por su capacidad de haber expulsado del escenario político a la izquierda, por ejemplo.
Y además quizás no termine de desaparecer porque más que un movimiento ya es una forma de pensar la vida política. Usted en algún momento en el libro se refiere creo que al peronismo hablando de una mezcla de autocracia y representatividad. Esos dos elementos que se fusionan en realidad son casi parte de la identidad de muchos movimientos políticos en Argentina y en el resto de América. Ya es difícil pensar eso solo como algo circunscripto al peronismo.
Bueno, sí, el subtítulo ensayo sobre las democracias hegemónicas no lo dice, no sé dónde voy a decir. ¿Por qué escribí ese libro cuando no quería escribir ningún libro sobre el peronismo durante tantos años, porque me interesaba el peronismo, pero no sabía qué enfoque tomar. Es complicado. Y, bueno, mi especialidad es política comparada. Entonces me di cuenta de que había en América Latina y fuera de América Latina regímenes que aparecían en el siglo XXI que, lo mismo que el peronismo, tenían origen honestamente y claramente democrático, y que paulatinamente el ejecutivo trataba de controlar los demás poderes, trataba de controlar las demás instituciones. Entonces, me pareció un tema interesante verlo a la luz del peronismo, y pensando que eso, por reflejo, iba a aclarar también el peronismo. Es decir, que habría una dialéctica, y es lo que traté de hacer en ese libro, explicar ese nuevo tipo de regímenes democráticos, hegemónicos, y al mismo tiempo a través de Chávez, de Correa o de otros, tratar de explicar lo que fue el peronismo.
En esa caja de herramientas que es el peronismo, ¿qué herramientas ve usted que pueden servir para el futuro?
Mira, hay muchas herramientas que son del pasado. Creo que la comunidad organizada, los sindicatos obreros son herramientas del pasado, porque, bueno, la sociedad argentina es distinta, ¿no? Ahora. Pero hay otro tipo de herramientas de identidad nacional, de excepcionalidad argentina, de alianza de clase o colaboración de clase, que son elementos que pueden servir o no servir. Y hay otros elementos que sirvieron al peronismo y a los presidentes peronistas siguientes, que es la idea mitológica de considerar que el pueblo argentino es peronista. De tanto decir que el pueblo argentino es peronista, finalmente la gente los cree. Hay poco tiempo un periodista me decía: ¿usted no cree que si son muy prudentes, muy reservados los inversionistas argentinos, porque considera que la Argentina es peronista y que se están esperando el próximo? Y se me parece raro como interpretación, pero lo que sí es cierto es que hay una cultura política que es la de peronismo.
¿Cómo se explica?
Lo importante que quiero decir es que Perón cambió la cultura política de este país. La cultura política de este país tradicionalmente era liberal. Dentro de la primera globalización es la cultura del centenario, ¿no?
Claro.
Cambió esa política respondiendo a un contexto que era contexto de los años 30, 40, de la guerra y todo eso. Y cuajó esa nueva cultura. Y el argentino no ha salido de esa nueva cultura, está haciendo esa nueva cultura. Cuando se dice el peronismo es sentimiento, no significa que es la emoción, el corazón, todas esas cosas que son frívolas. Significa que el peronismo es una cultura nacional. Y por eso la cultura excluyente, el que no comulga con eso, se siente un poco, y los peronistas lo utilizan, para decir: usted no está de acuerdo con nosotros, usted no es un argentino de verdad. Bueno, es una herramienta también.
¿Y cómo es entonces que se dan elecciones en donde el peronismo pierde en todos los frentes?
Bueno, a veces pierde, a veces gana. No es porque...
¿Ha perdido pocas veces?
No, ha perdido muy pocas veces. Menem decía que no había perdido nunca una elección. Bueno, la perdió. Así que pierde, resucita, vuelve. Es decir, lo que va a pasar mañana, no lo sé. No tengo la bola de cristal para decirlo, y nadie la tiene. Claro. Lo que sí puedo decir, lo que el pasado ilustra del presente. El pasado lo que demuestra que hay una cultura peronista que sigue ilustra, con raíces muy, muy profundas.
Ilustra, pero también lo determina.
La libertad existe para todos los ciudadanos, para los pueblos, para las sociedades, pero la libertad tiene que tomar en cuenta la realidad. La realidad es de lo que llama el sentimiento, que es la cultura peronista.
Ahora, teniendo en cuenta que entonces el peronismo es como una instancia o una construcción cultural, uno puede pensar que entonces el gobierno actual, si bien no se inscribe como peronista, tiene elementos del peronismo porque es un emergente de esa construcción cultural, es parte de la cultura. ¿Cuáles serían esos elementos? Pero
claro, si ese gobierno, a pesar de que haya ganado elecciones contra el peronismo, tiene un nivel de aceptación bastante, bastante alto, es que ha aceptado, ha tomado en cuenta esos elementos culturales o políticos. No es un gobierno antiperonista.
¿Y qué?
Un gobierno que hace transacciones con grupo peronista, ¿no? Con la mitad del partido peronista, que tiene peronista en sus filas, que tiene el apoyo de gobernadores peronistas. La habilidad del presente gobierno es que no es un gobierno de división y de herencia política de la división histórica de la Argentina entre peronistas y antiperonistas. Lo de la habilidad suprema es la inauguración de la estatua de Perón antes de las elecciones. ¿Dónde está el candidato antiperonista que inaugura una estatua de Perón el día antes de las elecciones? Eso es genial.
¿Usted no ve entonces en el actual gobierno que sea un gobierno antiperonista?
Eso depende de lo que se considera como el peronismo. Si se considera que el peronismo es, entre comillas, el modelo de los Kirchner, entonces antiperonista. Si se considera que el peronismo es una cultura mucho más amplia que hace, que da su papel a los sindicatos, a los gobernadores, con ese sentimiento de unidad, de homogeneidad, de mayoría, entonces integra parte de los valores peronistas.
Estamos hablando con Alain Rouquier, que está presentando su libro El siglo de Perón, ensayo sobre las democracias hegemónicas. Algunos mensajes que están
llegando. Al 11-65-84-0870 se preguntan si va a viajar a Rosario. Lo quieren escuchar por Rosario, me parece.
Sí. Voy a Rosario.
Va a Rosario.
Va a estar a Rosario el viernes.
El viernes. Ahí
y,
está.
¿Y acá hay una presentación del libro? ¿Sí? ¿En Buenos Aires? ¿Cuándo? ¿Dónde?
El viernes.
¿El viernes?
En Rosario, en la Facultad de Ciencias Sociales.
¿En Ciencias Sociales en Rosario y en Buenos Aires?
En la Facultad de Ciencias Sociales también.
¿También Sociales?
En la Universidad de Buenos Aires.
¿En la UBA? ¿Cuándo?
Mañana.
Mañana
a las 18.
Mañana a las 18, entonces, en Sociales, Alain Rouquier va a presentar el libro El siglo de Perón, ensayo sobre las democracias hegemónicas.
Una pregunta más, eso, antes de terminar. El libro plantea que justamente algunos países de Europa podrían estar entrando en su propio siglo de Perón. ¿Qué es lo que toman entonces de este fenómeno cultural, no sé si llamarlo fenómeno, de esta trama cultural en la que estamos alojados nosotros?
Sí, ese dispositivo de poder, democracia más hegemonía del Ejecutivo sobre los demás poderes, existe en Rusia, existe en Turquía, y puede que la deriva que existe en Hungría, en Polonia, haga que podamos hablar de democracias hegemónicas también.
O sea, estamos exportando un modelo político a otros países.
No es una exportación argentina, pero es una coincidencia muy, muy interesante.
Claro, no es que nos hayan estado estudiando a nosotros, pero es lo que les está pasando.
No le va a dar derecho sobre el modelo, pero...
Bueno, pero usted va a poder vender sus libros ahí también, ¿no?
Tal vez.
Muchas gracias por haber estado con nosotros, Alain Rouquier. Ha sido un placer poder charlar con usted. Y bueno, le continúa la fascinación por Argentina, evidentemente.
Sí, por eso estoy aquí.
Por eso está acá. Y por ahí en la próxima ya nos tomamos unos mates.
Exacto.
Gracias, Alain Rouquier. Alain Rouquier ha pasado por Dulces y Amargos.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional. la radio de todos.